En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles 16 de septiembre de 2020. Podríamos decir en el inicio del programa que hoy se le ha visto el plumero al gobierno de una manera bastante clara. Me venía a la memoria lo que estábamos hablando ayer cuando conocimos que el Consejo de Ministros había dado luz verde, había impulsado la tramitación de la ley de memoria democrática. Muchos, entre los cuales yo me incluía y me sigo incluyendo, pensábamos que era, entre otras razones, una cortina de humo que se buscaba el gobierno para entretener a la gente con un debate que, digamos, desviara la atención de aquellas cuestiones que podían hacerle más daño al gobierno. Sin embargo, lo estuvimos hablando con detalle en la tertulia y había quien sostenía que no era tanto una cortina de humo como una especie de idea de conectar con el propio electorado socialista. Porque si fuera una cortina de humo, me argumentaban mis contertulios, también eso desviaría la atención de lo que el Partido Socialista quiere que se convierta en debate diario, que es la corrupción del Partido Popular, de la antigua cúpula del Partido Popular. Me estoy refiriendo a la Operación Kitchen. Bueno, ¿por qué decía hace un instante que hoy se le ha visto el plumero al gobierno? Porque está clarísimo que ya sea por hablar de la memoria democrática o ya sea por hablar de la Operación Kitchen, lo que el gobierno ha conseguido es dos maneras, no una, dos maneras de evitar que se hable de aquellas cosas que podían comprometer la acción de Pedro Sánchez. Se ha visto, insisto, con toda claridad hoy en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Hoy es miércoles, hay sesión de control y les voy a poner dos muestras que creo que son suficientemente gráficas. No hace falta tampoco una demostración especialmente detallada. Le pregunta Casado, don Pablo, jefe de la oposición, a propósito de los recortes. Escuchen la respuesta de Sánchez.
¿Nos puede decir qué más recortes va a hacer?
Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular.
Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho, usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente. Y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. Díganos, ¿le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él?
Si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, usted tiene que demostrarlo. Y se demuestra cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando y renovando el Consejo General de Poder Judicial.
Querías hablar de recortes, ahí tienes la corrupción, que es en este momento la espada de Damocles, el señor Casado, que pende sobre tu cabeza y sobre la de todo tu partido. Demostración, insisto, palmaria de cuál es la estrategia, hasta donde yo soy, hasta donde a mí se me alcanza al menos, por parte de Sánchez. Pero les voy a poner un segundo botón de muestra, para que vean ustedes que no es casualidad. Le preguntaba Inés Arrimadas por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Respuesta de Sánchez.
¿Por qué no apoya nuestra propuesta para despolitizar la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Para que sean los jueces los que elijan a los jueces y no ustedes, que se pelean mucho en público, pero luego sabemos que se reparten en privado los jueces, que luego acaban investigando la corrupción. Le pregunto, ¿por qué no apoya usted nuestra ley contra la corrupción, que tiene medidas tan sencillas y que costan tan poco como prohibir los indultos a los políticos corruptos o proteger a los denunciantes de corrupción, que es una obligación de Europa, que nos exigen en una directiva y que este gobierno ni el anterior ha querido hacer? Y dígame, ¿qué va a hacer si imputan finalmente al señor Iglesias? ¿Le va a mantener?
Antes de la moción de censura había un gobierno y un partido que creaba un delito o cometía un delito para tapar otro, ahí estaba la Gürtel, ahí está la Kitchen o también la Púnica, señoría, y hoy hay un gobierno completamente comprometido con la regeneración democrática.
Da exactamente igual lo que le pregunten, la respuesta es Kitchen. Recortes, Kitchen. Consejo General del Poder Judicial, Kitchen. Lo que usted diga, Kitchen. Esa es la gran cuestión. Y mientras tanto, alimentemos el debate de la memoria democrática para que otros se entretengan y vayamos, digamos, desviando la atención de lo que a mí no me interesa que esté en este momento en el centro del debate político. Esto es, por una parte, la primera conclusión a la que yo llego después de haber visto el debate de control al gobierno hoy en el Congreso de los Diputados. Pero si ustedes me dicen, ¿y hay algo que le haya sorprendido especialmente de ese debate, de esa sesión de control al gobierno? Les diría inequívocamente sí. Esta afirmación del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, a propósito de la ocupación.
Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, dice: llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar. Dice el juez, es mentira que no se pueda actuar aunque
ustedes griten.
Silencio,
por favor.
El problema de la vivienda en España no es la ocupación. Es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitre son el principal casero.
Bueno, pues que se lo digan a todas aquellas personas que han estado sufriendo en su propia carne el fenómeno de la ocupación. Y lo difícil que resulta a veces que un ocupa que ha entrado con alevosía y forzando además la cerradura de tu casa se queda y no se va, porque dice que sería allanamiento de morada. No es que él allane la morada, no, es que te allanaría la morada el propietario que quisiera recuperar lo que es de su propiedad. El señor Iglesias niega que ese problema exista. A pesar, insisto, que ha sido uno de los asuntos de los que más se ha hablado este verano y que más portadas nos ha hecho, digamos, desayunar durante los últimos dos meses. Pero el señor Iglesias tiene su particular percepción de la realidad y considera que ese problema no existe. Y yo me pregunto, si ese problema no existiera, ¿por qué ayer la fiscal general del Estado saca unas directrices para unificar el criterio del Ministerio Fiscal frente al fenómeno de la ocupación? Y donde establece una serie de normas para que el propietario de una vivienda que ha visto cómo ha sido ocupada de manera ilegal la pueda recuperar en el menor tiempo posible. Si no existiera el problema, ¿por qué hay que excitar al Ministerio Público para que coordine una serie de medidas y trate de atajar algo que el Ministerio Público sí entiende como problema? Diga lo que diga el vicepresidente del Gobierno. Esta es la gran pregunta que yo me hago. Pero bueno, en todo caso, es verdad, una noticia muy destacada de las últimas horas es esa circular de la Fiscalía General del Estado instando a todos los fiscales para que actúen de una manera estricta, directa y rápida para que ese problema deje de serlo. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales en nuestro país, que es la Asociación de Fiscales. Cristina, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con carácter didáctico, ¿qué cosas concretas son las que pide la Fiscal General del Estado para que ustedes, los fiscales, actúen con prontitud ante este problema?
Bien, pues en esencia se ha de acreditar la existencia de una ocupación sin título, no consentida por el titular del inmueble, y la acreditación de la titularidad por parte de quien lo reclama, ¿no?, de quien denuncia, de forma que, bueno, pues se pueda actuar con la rapidez necesaria una vez acreditados esos extremos para interesar el desalojo atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso.
Entendemos, o yo quiero entender, tampoco quiero llegar a una conclusión que no esté en la realidad, que si estas son normas que dicta la Fiscalía General del Estado es porque se ha detectado que hay un problema que afecta a muchos ciudadanos que conviene resolver con la mayor urgencia posible, ¿o me equivoco?
No. Efectivamente existe una problemática, ya está detectada desde hace tiempo, pero quizás en las últimas épocas es la alarma social que provoca es mayor, se insiste más en esta cuestión, y bueno, pues el hecho de que se dicte esta instrucción viene a demostrar la necesidad de que haya una actuación coordinada del Ministerio Fiscal en protección de los titulares de los inmuebles ocupados o allanados, bueno, usurpados o allanados.
Y el hecho de que se produzca esa aparente contradicción, que yo no sé cómo gestionan los ciudadanos, es decir, por una parte vemos que hay un problema que la justicia, en este caso el Ministerio Fiscal, pretende atajar de la manera más rápida y más eficaz posible, y por otra parte tenemos a un vicepresidente del Gobierno, ni más ni menos, que niega la existencia de ese problema y que lo reduce a los pisos que son de propiedad bancaria y que están desocupados. ¿Usted entiende que los ciudadanos no entendamos muy bien por qué se produce esa especie de contradicción en esta cuestión?
Bueno, porque hay un vicepresidente del Gobierno que posiblemente hace alusión a esta cuestión también en base a motivos políticos, no exclusivamente con los datos estadísticos en la mano, sino que le moverán otros intereses, y luego los fiscales que debemos de velar por la ciudadanía, ¿no? Por el interés que hay que tutelar. Por tanto, sí que es posible que nosotros hablemos o pensemos en velar por los ciudadanos y el vicepresidente pues hable en otra clave, en sede parlamentaria.
Ya, y comprendo que siempre enfrentarse a un periodista siempre es un trago amargo, Cristina, y le pido disculpas de antemano, pero es que yo la escucho hablar y no puedo quitarme de la cabeza lo que está siendo también titular estos días. Es decir, efectivamente, bien, el Ministerio Público debería velar por el interés de los ciudadanos. Sí. Los ciudadanos, muchos ciudadanos. Yo ayer entrevistaba a un abogado que representa 116 fallecidos por el COVID. Hay 8.000 personas que están dispuestas a sumarse inmediatamente a esa causa si se admitiera a trámite en el Tribunal Supremo. Y, sin embargo, vemos como el Ministerio Fiscal desaconseja la admisión a trámite de todas esas querellas. Y luego he leído en muchos medios de comunicación, por eso se le pregunto, porque seguro que usted me podrá dar alguna pista. En Libertad Digital, uno, pero también lo he leído en El Mundo, también lo he leído en ABC, también lo he leído en La Razón, y el titular es el mismo: gran malestar entre los fiscales por lo que consideran un informe que es de exculpación al gobierno o de ayuda al gobierno más que de interés por los ciudadanos. ¿Ese malestar existe, Cristina?
Vamos a ver, más allá del fondo o del contenido del informe, en el que no voy a entrar porque la política de la Asociación de Fiscales no es hablar de los temas que están sub judice y de los que conocen otros compañeros. Lo que sí puedo decir es que desde la Asociación de Fiscales, desde el primer momento, se requirió que por parte de la Fiscalía General del Estado hubiese una manifestación expresa de abstención en estos temas, dando lugar entonces por sustitución a que don Luis Navajas pasase a ser Fiscal General del Estado, y que para ser asesorado en la tramitación y en los informes solicitados por el Tribunal Supremo en estas cuestiones, convocase a la Junta de Fiscales de Sala, que son la cúpula de la carrera, que además son una treintena de los mejores fiscales de la carrera, de todo tipo de orientación o sensibilidad. Le voy a recordar que de ellos la mayoría pertenecen a la asociación de UPF, Unión Progresista de Fiscales, otros son no asociados y unos pocos pertenecen a mi asociación. Por tanto, en esta petición no había ningún interés partidista por parte de la Asociación de Fiscales, sino simplemente de que se acompañase el teniente fiscal de los mejores a la hora de adoptar una decisión, que puede ser perfectamente la que se ha adoptado. Yo no tengo el conocimiento del contenido de las querellas suficiente, ni mucho menos como para pronunciarme en un sentido o en el otro. Y ya digo que no voy a entrar en el fondo, pero sí que las formas eran también muy importantes para, además, pues garantizar la apariencia de imparcialidad del Ministerio Fiscal, que el nombramiento de la señora Delgado como Fiscal General del Estado ha venido a empañar, porque ella, independientemente de su trayectoria profesional como fiscal, que nadie pone en duda, procedía directamente del gobierno de la nación y era diputada por el PSOE. Por tanto, para apartar toda esa sombra de duda en casos así tan llamativos y tan especialmente sensibles, tanto por las víctimas de los mismos como por los que resultaban querellados, entendíamos que lo mejor para blindar a la institución, para reforzar la imagen de imparcialidad y de neutralidad, era que se convocase a la Junta de Fiscales de Sala para que ellos también opinasen y debatiesen en un órgano colegiado el contenido de las querellas y el informe.
No entiendo, pero es así, o sea, es un hecho que no convocó a la Junta de Fiscales de Sala y que tampoco se inhibió del todo, entre otras cosas porque sobre eso es verdad, es decir, ella no ha querido apartarse. De hecho, ha sido la Secretaría Técnica el que ha estado asesorando de una manera directa al teniente fiscal, a Luis Navajas, para que ese informe se produzca. Por lo tanto, yo voy a respetar escrupulosamente, no podía ser de otra manera, su voluntad de no entrar en el fondo de la cuestión, pero si nos circunscribimos, por lo tanto, esos aspectos de carácter más formal, más procesal, sí que podemos hablar de malestar en la carrera fiscal.
Sí, yo creo que sí, se puede hablar de malestar, porque pues no se ha convocado al órgano máximo de asesoramiento jurídico de la carrera. No la unidad la Secretaría Técnica, que es el órgano de asesoramiento de la Fiscal General del Estado nombrado por ella, sino a la cúpula de la carrera, con personas de un gran prestigio, ¿no?, jurídico, muy buenos juristas, que podrían haber dado su opinión, aunque en el fondo después se hubiera resuelto exactamente igual que ahora, y aunque esos informes sean absolutamente impecables, que no lo sé, supongo que sí. Pero sería, bueno, daría una mejor imagen de la Fiscalía.
Cristina, de
Excelencia. Si hubiera tratado de ese consejo.
Ya no la pongo en más aprietos.
No ha sido mucho.
No, y además le agradezco que nos haya atendido, porque sé que además tenía usted una agenda apretada hasta ahora, así que no quiero que llegue tarde a ninguna cita por mi culpa.
Pues muchas gracias.
Cristina Dexeus, un saludo muy cordial.
Adiós, un saludo.
Bueno, déjenme que hable ahora con Miguel Ángel Pérez por dos razones. En primer lugar, la conversación con Cristina Dexeus venía a cuento de lo que ha declarado el señor Iglesias en el Congreso de los Diputados, negando un problema de la ocupación que la Fiscalía General del Estado no solo reconoce, sino que además insta a resolver mediante una directriz que ha cursado a todos los fiscales de España. Fíjense hasta qué punto está reconociendo que el problema existe. Por tanto, el origen de esta conversación era el vicepresidente del Gobierno. Y el vicepresidente del Gobierno sigue siendo protagonista de un par de cuestiones más muy destacadas en la crónica política. En primer lugar, porque hoy la Audiencia Nacional ha revocado el criterio que adoptó el titular de la propia Audiencia Nacional, el titular, no, uno de los jueces de la Audiencia Nacional, García Castellón, que le retiró a Iglesias la condición de perjudicado en el caso Dina. Lo que no sé muy bien, Miguel Ángel Pérez, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Es porque, antes de que me contestes a esa pregunta, y perdona que te enrede tanto, cuando escuchabas a Cristina Dexeus, tú que has estado hurgando por ahí, el enfado con los fiscales solo es formal, ¿o va un poquito más allá de lo formal? ¿Están enfadados solo porque no se ha inhibido y porque no haya reunido la Junta de Fiscales de Sala, o porque hay algo más de fondo en el informe de los 300 folios?
Pues hombre, Luis, yo creo que de forma y de fondo, obviamente, la portavoz no lo puede decir, hablar de sus compañeros, pero bueno, según las fuentes que hemos consultado en Libertad Digital, y así lo publicamos, hay un enfado monumental en el seno de la Fiscalía, no solamente por la forma, que también en el sentido de, por ejemplo, la redacción, el estilo, el lenguaje empleado en ese informe, sino también por quienes han participado, como decía Cristina Dexeus, quienes han participado en la elaboración de ese informe, cómo ha actuado el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que más bien, según lo que nos decían, parecía el abogado del gobierno que un fiscal, dicen, debe investigar, y que si la fiscalía no investiga, ¿quién va a ser los que investiguen? Nos decían también, Luis, por ejemplo, que con este informe se había dado carta blanca a los poderes públicos, que no existía ya el control judicial, y que la Fiscalía, una de las afirmaciones que me contaban, ¿no?, decían, la Fiscalía General del Estado y en general pues la institución nunca ha estado en un nivel tan bajo y tan preocupante de prestigio desde la llegada de Dolores Delgado, que ha desembarcado pues con muchos de sus amigos de la Unión Progresista de Fiscales, quitando del medio pues a fiscales de gran valía por, digamos, poner a sus amiguetes.
Bueno, ese asunto está claro, y además de alguna manera ya se veía venir. Desde el momento en que nombraron a Dolores Delgado Fiscal General del Estado, sabíamos que este tipo de cosas ocurrirían antes o después, y han sido desgraciadamente muy tempranas. Pero bueno, es verdad que lo que nos convocaba hoy, Miguel Ángel, es que me explicaras, más que a mí, a toda la audiencia, qué argumento ha seguido la Audiencia Nacional para, digamos, tirar por tierra la decisión del juez García Castellón.
Pues prácticamente, Luis, lo que dice la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional es que esta pieza DINA, recordamos, se abrió en el marco del caso Villarejo por un presunto delito de organización criminal, es decir, se creía que Villarejo, con las tramas, cloacas, policiales, etcétera, pues que había conseguido sustraer ese teléfono móvil y que luego se publicaron los mensajes del chat de Telegram en OK Diario. ¿Qué es lo que dice la sala? Pues que como esa pieza se abrió por ese motivo y eran esas sospechas de que el comisario Villarejo estuviera detrás de esa sustracción y de que luego se publicaran, que esos datos a día de hoy no han cambiado, es decir, que existen otras hipótesis, y estas son las palabras que utiliza la sala, otras hipótesis de que la propia Dina Busselhan, como ha reconocido, lo filtrara, pero no por ello significa que se pueda descartar la participación del comisario Villarejo, y por tanto, como no han cambiado esos hechos, no se ha podido acreditar la no participación de Villarejo, pues dice la sala que por tanto Pablo Iglesias debe seguir en condición de perjudicado y de víctima en este caso. También, Luis, es importante reseñar que en este auto de 13 páginas la sala dice que otros aspectos derivados de la instrucción, como puede ser adivinar quién finalmente filtró esa información o bien quién dejó inservible la tarjeta, si fue Pablo Iglesias y cuánto tiempo la ocultó a Dina Busselhan, dice que todos esos aspectos que habría que investigar no es competente la Audiencia Nacional y que tendría que ser investigado en otro órgano judicial.
¿Eso quiere decir que se aleja el riesgo de imputación para el señor Iglesias?
Pues según las fuentes que hemos consultado, Luis, la imputación está complicada, quizá muy complicada, pero no imposible. A partir de ahora, pues es difícil, digamos, elevar una exposición razonada al Supremo, en la cual pues tú mantengas que Pablo Iglesias, que sigue manteniendo esa condición de perjudicado en este caso, pues haya sido a la vez, presuntamente, haya cometido ese delito de denuncia falsa. Esto pues haría necesario una especial, digamos, motivación, explicación extra por parte del magistrado Manuel García Castellón, que convenza pues a los magistrados del Tribunal Supremo para citarle como investigado. Y también me gustaría recordar, Luis, que este mismo mes Vox presentó una querella contra Pablo Iglesias por presunta denuncia falsa derivada de esta causa, con lo cual tampoco descartemos que finalmente la pieza del caso Dina, pues digamos, se archive. Y a lo mejor a través de esta querella directa que se ha presentado contra Pablo Iglesias por esa denuncia falsa, pues pueda haber novedades.
Miguel Ángel Pérez, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo, Luis.
Bueno, y hay una tercera noticia que también tiene el protagonismo de Pablo Iglesias de manera fundamental. Una tercera noticia que hace referencia a la negociación en curso de los presupuestos generales del Estado. Fíjense lo que ha dicho esta mañana Gabriel Rufián, que es, como saben, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, en Televisión Española.
Pues nosotros simplemente, tanto con el vicepresidente Iglesias como con la vicepresidenta Calvo, que hablamos hoy, uno por la mañana y otro por la tarde, simplemente creo que forma parte de la normalidad, de la ronda de contactos. Creo que es bueno que representantes públicos, políticos, hablen. Sí que es cierto que en cuanto a Iglesias se refiere, creo que compartiremos visiones, y en cuanto a Calvo se refiere, creo que es más algo protocolario de inicio de curso que ya se hace prácticamente cada año.
Ojo al dato que decía el clásico. Con Iglesias compartiremos visiones, lo de Calvo es protocolario. Con quien quiero hablar es con Iglesias, que es con el que puedo llegar a acordar. Con lo de Calvo, pues es que no me queda más remedio, porque es lo que dice el protocolo. Por lo tanto, como el señor Iglesias está hablando no solo con Esquerra y también con Bildu, tendríamos que llegar a la conclusión de que efectivamente el señor Iglesias ha recibido el encargo, o por lo menos se ha tomado él el encargo, de tratar de buscar una vía alternativa para llevarle a Pedro Sánchez una mayoría capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿Llegó a una conclusión equivocada o no?
Bueno, pues sí, pero poniéndole un poco más de concreción, básicamente de lo que estamos hablando es de un mutuo acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque es verdad que llevamos hablando de contradicciones, de diferentes posturas al frente del partido, que las hay del partido y del gobierno en torno a la negociación de los presupuestos y cuál es el aliado preferente de cara a que salgan adelante esas o una de esas dos vías que se abren para la negociación de los presupuestos, Esquerra o Ciudadanos, pero de lo que estamos hablando aquí es de que Pablo Iglesias, después de múltiples contradicciones y de meteduras de pata y de fricciones y filtraciones para dañar a la otra parte de la coalición y de intentos de buscar protagonismo, esta vez sí ha solicitado según lo que nos cuentan fuentes de Moncloa, permiso, por decirlo de alguna manera, a Pedro Sánchez para iniciar esta ronda de contactos, y esta vez, es un textual de fuentes de Moncloa, sí hay autorización, es decir, han pactado un reparto de papeles para iniciar esa doble interlocución. Mañana pues Carmen Calvo se reunirá con Inés Arrimadas y las negociaciones que a su vez se desarrollan pues de manera paralela por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por otra parte, Pablo Iglesias, pues intentando que fructifique o que resucite la vía de Frankenstein, que parecía pues ya por muerta por la negociación que mantenían con Ciudadanos. Es emprender esa vía paralela, Ciudadanos-Esquerra, y según nos explican pues fuentes socialistas, que salga pues la primera que salga adelante, pues la primera que dé el sí quiero en privado a estas cuentas públicas.
Y si le preguntáramos a Sánchez qué preferencia tiene, si le dieran a elegir cuál querría él que saliera primero, ¿tú tienes respuesta a esa pregunta?
Sí, hay respuesta, y hay respuesta muy clara además al respecto. La preferencia siempre va a ser la vía Frankenstein, siempre va a ser Esquerra. Pero es verdad que en estos momentos hay unas reticencias absolutas, suspicacias entre las dos partes negociadoras, la del Gobierno y la de Esquerra, con quienes se negocia no solo aquí, sino también allí, porque Salvador Illa y Miquel Iceta son los negociadores allí con otros miembros de Esquerra, como el vicepresidente catalán Aragonés, y lo que les han transmitido en privado, y esto lo venimos contando ya desde hace varios días, es que en estos momentos no pueden. Se reactivaron las conversaciones, pero aún así Moncloa no se fía, porque creen que en algún momento se van a bajar del caballo, se van a bajar de la negociación y van a volver a dejar plantado al Gobierno, porque en estos momentos, según su primera versión, no pueden, porque el debate catalán, por la cercanía de las catalanas, por los múltiples acontecimientos en Cataluña en los próximos días, porque este jueves mismo se produce pues la decisión del Supremo sobre Torra, si tiene que elegir, va a elegir Esquerra, pero en estos momentos no puede, y por eso se echa en brazos de Ciudadanos. Y por eso, de manera, yo creo que pragmática o inteligente, le conceden esta segunda interlocución a Iglesias por si las moscas.
Gracias, Keti.
A ti.
Bueno, es miércoles, es 16 de septiembre de 2020. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Banco de España ha publicado hoy su informe trimestral sobre la economía española, en el que muestra su pesimismo sobre la evolución de la misma y augura un desplome del Producto Interior Bruto este año de entre un 10,5 y un 12,6%. De esta manera, empeora sus propias previsiones y ya descarta un escenario de recuperación temprana en el tercer y cuarto trimestre de este año. Apunta, además, a que en el corto y el medio plazo está muy condicionados a la evolución epidemiológica del país. Sobre cómo está siendo la vuelta a las aulas, sepan que casi 200 clases de toda España han sido clausuradas por casos positivos, y hay más de 100 colegios que también han cerrado o directamente ni han abierto. Estos son los datos de los que alerta la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, que también insisten en que de momento se han contagiado 27 profesores. Son datos a fecha de 15 de septiembre, es decir, en el día de ayer, y por tanto han podido verse modificados. Y a pesar de que hace dos semanas Fernando Simón deslizó que se estaba debatiendo sobre si rebajar el periodo de cuarentena de los 14 a los 10 días, hoy el ministro de Sanidad ha dicho que de momento no se va a modificar, que esperarán a tener una evidencia científica sólida.
Respecto a la cuarentena, el periodo de cuarentena, Francia anunció que va a rebajar el periodo de cuarentena a 7 días. Los protocolos de nuestro país indican que en determinadas circunstancias pueden reducirse las cuarentenas a 10 días. Cualquier cambio que se haga en estos protocolos va a venir, evidentemente, como siempre hemos hecho, avalado por criterios científicos y la ponencia de la Comisión de Salud Pública está valorando en estos momentos esta situación. Cuando haya alguna novedad, les daremos traslado.
sepan que Jusapol, que representa una plataforma de Policía Nacional, pero también de la Guardia Civil, ha protestado esta mañana frente al Congreso de los Diputados para denunciar la falta de un protocolo antisuicidios en el cuerpo. Lo ha hecho además con féretros, acompañando a la Asociación de Víctimas del Terrorismo para mostrar su queja por la preocupación del presidente del Gobierno por los suicidios de terroristas de ETA y no de agentes, 90 policías en una década. Bajo el lema "Nosotros somos las víctimas", protocolo antisuicidios ya han estado acompañados de diputados del PP, Ciudadanos y Vox. De hecho, de esta última formación, en boca de su diputado Ignacio Gil Lázaro, le han pedido explicaciones al ministro del Interior sobre las palabras del presidente del Gobierno tras la muerte del preso de ETA, Igor Sánchez, al tiempo que Marlaska ha respaldado el pésame del presidente.
Fue un acto vomitivo y miserable, propio de un político sin escrúpulos.
Utilizan ETA, algo que tanto daño causó, para confrontar al conjunto de los españoles. Háganselo evidentemente mirar.
Y terminamos contándoles que investigadores de la ONU acusan a Nicolás Maduro de perpetrar y avalar crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo en Venezuela y plantean la intervención del Tribunal Penal Internacional. La misión de las Naciones Unidas, que no ha podido visitar el país por la negativa del propio gobierno de Maduro a facilitar sus pesquisas, ha investigado más de 2 centenares de casos y ha concluido en un informe de 400 páginas que se ha cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país, violaciones flagrantes de los derechos humanos mantenidos de forma sistemática con las políticas del Estado, redacta.
Y hablaremos también en el programa de hoy, naturalmente, del anuncio que ha hecho hoy la Comunidad de Madrid, diciendo que está preparando medidas y medidas drásticas, además, para intentar frenar la expansión del coronavirus en la región. Desde hace días, Madrid encabeza, como saben, el número de contagios que recopila el Ministerio de Sanidad, motivo por el cual las autoridades sanitarias han explicado que van a revisar y van a endurecer las restricciones que se plantearon a principios de septiembre, cuando se limitaron ya las reuniones. Carmen Arreaz.
Eso es, Luis. Anuncio un tanto inconcluso del viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que ha explicado que planean confinamientos selectivos de las zonas con mayor influencia del COVID, lo que apunta directamente a los barrios o localidades del sur de la región. Sin embargo, Zapatero no ha especificado dónde se llevarán a cabo esas medidas, tampoco exactamente cuándo se aplicarán, aunque prevén que sea este fin de semana. Un endurecimiento de las restricciones en la Comunidad de Madrid, que por cierto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de apoyar. Escuchamos a ambos.
Lo que estamos planteando desde la consejería es, para que la gente lo entienda en el contexto en el que estamos, confinar, abro comillas, cierro comillas, pero el confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud, que son las que tienen más incidencia.
En Madrid hay que tomar medidas adicionales, esto lo comparto. Ya les anticipo que estamos en un contacto fluido, siguiendo la situación en Madrid, pues que no les escondo que seguimos con cierta preocupación.
En Casa de Herrero, es Radio.